8:25 minutos de la mañana. En ese momento podría haber un salvavidas, tanto para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como para otros alcaldes, cerca de 70 alcaldes y gobernadores que están siendo o están como en esa cuerda floja por la revocatoria que se está implementando. Pues el Consejo Nacional Electoral, al parecer va a empezar, o no, es seguro, un estudio, una discusión sobre una resolución que podría salvarlos de esta revocatoria a los alcaldes. Se trata de una reglamentación que, entre otras, habilitaría al organismo electoral a pedir la suspensión de cualquier proceso de revocatoria siempre y cuando los comités promotores de ese mecanismo de participación ciudadana no promueven el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general de los electores, que son dos de los 8 requisitos legales para pedir la revocatoria de un mandatario. Este jueves podría ser aprobada dicha resolución en la sala plena de la Consejo Nacional Electoral. Hablamos extra micrófonos con el presidente de este consejo, el señor Alexander Vega. Él nos dice que no nos puede dar ninguna declaración hasta que no se vote esta resolución. Y por lo tanto, pues no podemos hablar de manera oficial con el Consejo Nacional Electoral para que nos explique muy bien por qué ese interés de que no siga o no se implemente esta revocatoria. Tenemos a Carlos Carrillo, es uno de las personas que lidera la revocatoria, uno de los grupos que quiere llevar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a la revocatoria. Carlos, nosotros hemos hablado con usted hace unos días acerca de la revocatoria, pero queremos saber qué piensa, cuál es su lectura frente a este estudio que va a poner sobre la mesa el Consejo Nacional Electoral de una resolución que podría caer la revocatoria de muchos alcaldes del país, entre ellos el de Enrique Peñalosa.
Sí, buenos días, muchas gracias por la llamada y un saludo a ustedes y a sus oyentes. A ver, esto, en mi opinión, tiene una lectura clara, y es que la administración distrital y el gobierno nacional especialmente tienen miedo de que los mecanismos de participación ciudadana se utilicen. Entonces, estos mecanismos de participación ciudadana, que nacen con la Constitución del 91 como están, nunca han funcionado, nunca han tenido dientes. Digamos que esta es la primera vez que un proceso de revocatoria tiene futuro. Es la primera vez que el mandato de un alcalde se ve realmente amenazado. Entonces, fíjate, ellos hacen lo mismo que hace un niño que va perdiendo una partida en un juego de mesa y le dan una patada al tablero. Eso es lo que están haciendo. Entonces, yo creo que esto nos da la razón a quienes hemos dicho que el gobierno nacional, que la política tradicional, que, pues, por supuesto, que encarna Enrique Peñalosa, es irrespetuosa de la democracia. A ellos la democracia solo les sirve cuando la pueden manipular o cuando la pueden comprar.
Me llama mucho la atención, o quisiera mejor que usted nos expresara, el grupo que usted lidera para la revocatoria del alcalde Peñalosa, ¿cuáles son las razones, recuérdenos, que ustedes tienen para que haya revocatoria?
A ver, el mecanismo de revocatoria del mandato contempla dos causales. Una es el incumplimiento del mandato y la otra es la insatisfacción general. La Fundación Azul y los defensores del alcalde han dicho muchas mentiras alrededor de esto y han dicho que la única causal es el incumplimiento del mandato, y eso no es real. La ley es clara y dice una o la otra. Incluso en esta resolución que van a aprobar hoy se conserva eso, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, las causales que nosotros exponemos, pues, son variadas. También contemplamos la parte del incumplimiento del programa, pero sobre todo hablamos de la insatisfacción general. Entonces, la insatisfacción general es algo muy difícil de medir. Es algo que justamente se medirá en las urnas el día que haya un referendo revocatorio. Y pues esa insatisfacción general nosotros la sustentamos por los daños irreparables que Enrique Peñalosa le está causando a la ciudad, con la detención del proyecto de metro subterráneo para Bogotá, la pérdida irreparable de la reserva de Andrés, la venta de las empresas públicas, entre otras incontables causales.
Carlos, me llama mucho la atención también lo que tiene que ver con estos grupos inscritos en la Registraduría Nacional para la Revocatoria. Usted ahorita habla de uno de ellos, Fundación Azul de Bogotá, que frente a este grupo está el señor Andrés Villamizar. Entre ustedes hay como una especie de digamos, disputa frente a la revocatoria, como que, digámoslo así literalmente y en lenguaje común, se echan vainas unos con los otros. Estoy viendo un Twitter en este momento en el cual dice Villamizar que no hay fundamento, digámoslo así, en cuanto al grupo que usted lidera, señor Carrillo.
Sí, el señor Villamizar, a mí me sorprende que el señor Villamizar, que ha vivido absolutamente toda su vida a costa del Estado, ¿no?, bebiendo de esa dulce leche de la burocracia, sea tan irrespetuoso de las instituciones, ¿no? Él, por ejemplo, lo que hizo la Fundación Azul al inscribir un comité falso ante la Registraduría es burlarse de la Registraduría. Y me parece sorprendente que una persona como él, un primo de los Galán, que han sido consentidos de esta burocracia, pues se burle así de la Registraduría que ha legitimado el poder de su amigo Germán Vargas Lleras, de su primo Carlos Fernando Galán. Entonces esto es francamente sorprendente. Ellos dicen un montón de mentiras y las dicen supuestamente con un sustento jurídico. Entonces el señor viene a llamar, sale y dice en los medios cosas. Él perfectamente puede salir y decir mañana, de acuerdo con la sentencia C-183 de 2015, la luna es de queso. Y ya, y sigue con sus mentiras. Entonces ellos utilizan un lenguaje jurídico creyendo que ellos son los únicos que conocen el derecho y los únicos que han leído esas sentencias y mienten abiertamente o dan información fragmentada de lo que realmente está en esos fallos. Entonces el señor Villamizar está ahí para defender a Peñaloso, por supuesto, porque es un cuadro político, un cuadro de Cambio Radical, y a ellos no les conviene ni mucho menos que los ciudadanos nos manifestemos y le quitemos el mandato al alcalde de Bogotá. El próximo año habrá elecciones presidenciales y por supuesto ellos esperan que Germán Vargas Lleras siga perpetuando este modelo perverso de política que, pues, como la de Santos, Uribe y todos sus amigos. Y pues no sé, me imagino que el señor Villamizar estará esperando el Ministerio de Defensa o alguna cosa por el estilo, y por eso la defensa tan acérrima del gobierno de Peñalosa.
Hombre, sin ahondar en amplio conocimiento jurídico, sino en lo que conocemos todos en general de la ley, hasta donde entendemos, la democracia no es un ejercicio participativo y donde las mayorías son las que ganan o pierden, bueno, las minorías pierden, las mayorías ganan, y hay que proteger las mayorías, es decir, en democracia ganó Enrique Peñalosa, eso se respeta, y se puede hacer la revocatoria, hasta ahí lo entendemos. Y lo otro, ¿no se supone que la ley no es retroactiva? Esto se lo pregunto, Carlos, porque ¿cómo puede un cambio en la ley afectar lo que ya se ha venido haciendo? Y sobre todo, es con ninguna revocatoria que yo recuerde ha pasado en Colombia, sobre todo en una ciudad tan grande como Bogotá, es casi imposible que pase.
No, usted tiene toda la razón. Es que esto, un estudiante de primer semestre de Derecho no habría escrito un documento tan burdo como el que piensan aprobar hoy. Esto es abiertamente inconstitucional. Esto se cae de un soplo. Pero a ellos no les importa. A ellos lo único que les importa es comprar tiempo para que antes de las elecciones del próximo año no hayan perdido el poder en Bogotá por la vía democrática. Entonces, esto no es un problema del derecho, esto es un problema de la arbitrariedad. Ellos lo que están haciendo con este fallo, con esta resolución, es darle unos superpoderes al Consejo Nacional Electoral que no tiene, que la Constitución no le ha dado. Eso es lo que piensan hacer para salvar a Enrique Peñalosa. Por supuesto que esto afecta a todas las revocatorias del país, pero al Consejo Nacional Electoral no le importan las demás revocatorias del país, solamente le importa la del candidato del santismo y del yerismo y del uribismo. Porque es que recordemos que Enrique Peñalosa es tan malo que lo apoya Santos, Lleras y Uribe. Es el establecimiento en pleno sosteniendo esta figura para darles pues carta blanca de hacer lo que se les dé la gana en Bogotá y por lo tanto en el país. Entonces, esto no es un problema de derecho, esto es inviable en términos jurídicos. Lo que están haciendo es una arbitrariedad. ¿Y cómo puede responder la ciudad a esa arbitrariedad? Pues por medio de la movilización ciudadana. Yo no veo otro camino.
Carlos, digamos que yo quería preguntarle por dos cosas. La primera, los defensores del mandato de Enrique Peñalosa han dicho que él está cumpliendo el plan de gobierno. ¿Usted considera que es así?
Yo considero que él faltó a la verdad en su plan de gobierno. Él no dijo cosas que eran absolutamente claves, como por ejemplo la venta de la ETV, la urbanización de la Reserva Tomás Van der Hamel, ese tipo de cosas, él las ocultó. Pero, nuevamente le repito, esa tesis jurídica de la Fundación Bogotá es equivocada. La ley es clara al dar dos causales: la insatisfacción generalizada y el incumplimiento del programa. Porque el incumplimiento del programa es algo sumamente difícil de probar. Ellos pueden decir, no, nosotros estamos cumpliendo. O sea, fíjense, le pongo el ejemplo específico del metro. Ellos dicen que en cuanto al proyecto del metro están cumpliendo, y sale El Tiempo y Semana y Gustavo Gómez y bueno, todos los demás periodistas venales de este país a decir que uy, que qué maravilla, que el metro elevado es estupendo, que es increíble, que Peñalosa es un genio, cuando cualquier análisis técnico serio demuestra que la razón por la que Peñalosa cambió el proyecto de metro fue justamente para no hacerlo. Entonces, él se puede pasar los 4 años diciendo que él sí está comprometido con el metro, que la diferencia de este metro con el otro es que sí lo va a hacer, cuando realmente no lo está haciendo. Y así haya pruebas contundentes de lo que yo le estoy diciendo, porque es que yo tengo documentos que prueban prácticamente todo lo que digo, esa realidad la forman los generadores de opinión, los medios, etcétera, etcétera. Y sería imposible decir que Peñalosa no está cumpliendo, porque Peñalosa en el papel creó una empresa metro, pero está cambiando los diseños y está haciendo un montón de argucias para justamente no hacerlo y gastarse toda la plata en Transmilenio. Entonces, esta es una decisión que se debe tomar en las urnas. La ciudad debe salir el día del referendo y votar por si quiere que Peñalosa se vaya o si quiere que Peñalosa se quede. Pero ellos no pueden desconocer el mandato de más de 700.000 personas que ya han firmado solo en nuestro comité para decir, no, tenemos que proteger al alcalde de medirse en las urnas. Es que esto es, a mí me parece inaudito.
Sí, por eso le preguntaba yo sobre la mayoría de las democracias. La mayoría importante, si la mayoría está inconforme, pues deberían tener una voz, sobre todo con un problema tan complejo, es que tiene 4 años de gobierno. Fácilmente puedo decir, todavía no he terminado, pero me faltan 2 o 3 años. Es decir, es un argumento un poco extraño. ¿Usted no siente, Carlos, que de pronto hay una provocación para que ustedes digan algo estilo como Ordóñez, que hay que sacarlo a patadas o algo así, como lo dijo el Paz de Santos, pero no pasó nada? Pero si ustedes lo llegan a decir, se acaba el mundo y estaríamos hablando casi como de un golpe de Estado en contra de la institucionalidad que hoy supuestamente es Enrique Peñalosa.
Ellos son los que están dando un golpe de Estado. Uh-huh. Ellos están pasando por encima de la ley.
Sí, pero usted no siente una provocación, Carlos.
Es un golpe de Estado. Yo creo que más que una provocación es una demostración del miedo que tienen a medirse en las urnas. Uh-huh. El proceso de revocatoria es muy difícil, pero muy difícil es muy difícil. Tan difícil que nunca se ha caído un alcalde en los 20 y pico de años que lleva esto en la Constitución. Nosotros, por ejemplo, fíjense usted, una mentira que repite el señor Villamizar constantemente es que cómo es posible que 600.000 votos puedan tumbar a un alcalde que fue elegido con 900.000. Eso es mentira, porque nosotros tenemos que alcanzar un umbral de prácticamente 1.200.000 votos. Entonces, el alcalde está en todo su derecho de defenderse democráticamente, invitar a la abstención, y nosotros tendríamos que buscar 1.200.000 votos. Todos a favor de la revocatoria, todos por el sí. Entonces, para tumbar a Peñalosa no se necesitan 600.000 votos, se necesita 1.200.000 votos, y eso es más de lo que él sacó. Es más difícil quitar a un alcalde que ponerlo. Sí. Entonces, es una mentira. y a pesar de la dificultad de este proceso, estamos viendo que es factible, que la ciudad da un mandato contundente, y ellos, por temor, no por provocación, sino por temor, hacen lo que están haciendo.
Bueno, hay otra cosa, Carlos, que yo he escuchado toda la vida, y es que ningún gobernante cumple con lo que prometió. Entonces, ¿todos deberían haber sido sacados de su mandato?
A ver, los políticos son mentirosos por naturaleza, y por lo general no cumplen, y hay muchas razones para que no cumplan. Pero lo de Enrique Peñalosa es particular. Es particular porque él tiene un modelo no de ciudad, sino un modelo de negocios. El plan de gobierno de Peñalosa no es un plan de gobierno, es un plan de negocios. Y son negocios que quiere dejar amarrados a 20 y 30 años, como hizo en su primera administración con Transmilenio. Entonces, los daños que la alcaldía de Peñalosa le está haciendo a Bogotá son irreparables. Y es por eso que nosotros tomamos la decisión de irnos por la revocatoria. Al ver que el Consejo no operaba, los medios no operaban, los entes de control no operaban, el último recurso que queda es la revocatoria.
Carlos, ¿qué pasa si decide el Consejo Nacional Electoral tumbar la revocatoria, tumbar pues todo lo que han hecho ustedes como comité? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser, digámoslo así, esa solución justamente para que puedan seguir de alguna manera llevando a cabo el ideal que ustedes tienen?
Pues a ver, la solución en este caso, hay varios frentes. Uno es el jurídico, por supuesto que nosotros vamos a tomar todas las acciones jurídicas en contra de esta resolución. Esta resolución se cae de un soplo. Vamos a tomar medidas jurídicas en contra del Consejo Nacional Electoral, porque lo que ellos están haciendo es prevaricar. Cuando ellos hoy firmen esa resolución, a sabiendas de que es inconstitucional, ellos estarán prevaricando. Pero aparte de la defensa jurídica, lo que tenemos que hacer es una defensa política y una defensa con contundentes movilizaciones de la ciudadanía. Esas 700.000 personas que ya nos han dado su apoyo, pues ahora tenemos que pedirles que nos den su apoyo en la plaza protestando. Esto es una arbitrariedad.
¿Qué es lo más difícil de esta revocatoria? ¿Enfrentarse con Camacol, con Fenalco, con el CNE, con algunos medios de comunicación, con las mismas políticas de Enrique Peñalosa, de la estigmatización de la oposición, de llamarlos siempre mentirosos, en fin? ¿Qué ha sido lo más difícil de este ejercicio?
Pues un poco de todo. Son unos poderes gigantescos, como bien menciona usted, Camacol, el grupo Sarmiento Angulo, que está ahí metido, por supuesto, con el tiempo. Hay una cosa también, por ejemplo, de medios como la revista Semana, que a mí me parece espeluznante, porque pareciera una solidaridad de clase, ¿no? La revista Semana lo defiende con ningún argumento más que es un tipo regio, que es un tipo regio, que es una maravilla, que es un tipo de los que a ellos les gustan, ¿no? En una actitud muy despótica, muy por allá como del siglo XIX. Entonces, yo creo que todo ha sido muy difícil. Esto es una pelea de David contra Goliat.
Pero David ganó, ¿se cree que puede ganar?
Sí.
Pues bueno, esperemos pasa. Carlos, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes entonces.
Que esté muy gracias bien. Por su llamada.
Son las 8:44 de la mañana, pues ahí está Carlos Carrillo, que es uno de los que lidera el comité de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, pronunciándose obviamente sobre la noticia del día que tiene que ver con ese estudio de una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral que podría tumbar la revocatoria, no solo del alcalde Enrique Peñalosa, sino de otros 70 alcaldes y gobernadores que pues están en vilo a cuenta de esta revocatoria. Pues hoy se va a estudiar esta revocatoria, esta resolución, mejor, se va a estudiar por parte de los magistrados en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, y después de su estudio los magistrados votarán si están a favor de esta resolución o no. Lo que se ha explicado por parte del Consejo Nacional Electoral es que la idea es que los comités promotores no prueben el incumplimiento del programa de gobierno, la insatisfacción general de los electores, que son dos de los 8 puntos requisitos legales, pues esto podría afectar el desarrollo de las revocatorias de los alcaldes. La propuesta es del magistrado Alexander Vega, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, y pues lo que puntualmente dice es que para cualquier proceso de revocatoria se cumplen las condiciones establecidas en la ley. Los comités promotores deben presentar las pruebas cuando la solicitud esté motivada en el incumplimiento del programa del gobierno del alcalde o gobernador. El proyecto señala también que los comités deberán demostrar la insatisfacción generalizada en los casos en los que este argumento sea la principal motivación para tramitar la revocatoria.
Tiene unos argumentos que, de llegarse a aprobar, deberían afectar las próximas alcaldías, no estas. Por algo elemental es que la ley no puede ser retroactiva y no se puede legislar en favor de un caso tan claro como es el de Enrique Peñalosa. Así como en su momento se hablaba de la reelección de Álvaro Uribe Vélez y que se habló de cambiar simplemente un articulito en nombre propio, pues fue terrible. Lo vimos también con la reelección ahora de Germán Vargas Lleras, que el senador Álvaro Uribe Vélez dijo: no, esto es en nombre propio, yo me alejo de esa discusión, no voy a legislar en contra de una persona. No hay que legislar ni en contra ni a favor. Y lo otro, pues el CNE, de verdad, qué curioso, ¿no? Lo habíamos visto como una institución sin dientes, sin ni fu ni fa, y ahora se está convirtiendo en una institución muy poderosa, protagonista, y que lamentablemente es político. A mí me llama mucho la atención cada vez que hablamos de la guerrilla y que las personas hablan y dicen: oiga, a las FARC les dimos todo el país. Y cuando uno usted se da cuenta quién hace parte del CNE, quiénes son los nuevos magistrados mencionados, y ahí uno realmente se da cuenta quién maneja el país y cuáles son los intereses que tienen. Cuando usted abiertamente dice que es conservador y que llega por ese apoyo, uno dice: ahí sí se están repartiendo el país. Y acá es clarísimo que el CNE tiene un componente político evidente, grandísimo, 100%, y actúa es en política, no en favor de las mayorías. A mí me parece un poco reforzado decir que hay que probar que no se esté llevando a cabo el programa de gobierno. Es que tiene 4 años para hacerlo. Yo sí creo que la democracia es tan simple como la de las mayorías. Obviamente, defendiendo a grupos minoritarios que no podemos pasar por encima ni de los grupos indígenas, ni de los afros, ni de la comunidad LGBTI, ni de la mujer, o sea, los más vulnerables no. Pero acá están actuando es en favor de una élite. Es muy extraño, muy extraño. A mí me parece descabellado, es decir, el ejercicio de la mayoría. Peñalosa llegó a la alcaldía por las mayorías, y la revocatoria para que pase es casi una utopía. Como está hoy, como está, es una utopía, pero como le ha ido tan mal en las encuestas, ya hay un poco de miedo. Pero ya con este cambio, sí sería realmente un atropello contra los bogotanos, que supuestamente están en un 75%, me dice Sonia, pues están en un 80%, 75% de insatisfacción, eso es mucho, mucho, mucho.
75%.
No puede ser que usted le dé la espalda a 75%. Es que esto no es igual que hablar de la adopción gay. No, eso es otra cosa. Esto es una cosa tan elemental como elegir a los gobernantes.
Sí, y es que se ha dado, Camilo, también como el tema de la actitud de él, ¿sí? No solo a sus proyectos y demás, sino la actitud como persona, ¿no? Y eso cala mucho en las personas. O sea, una imagen vale más que mil palabras o que más que mil obras. Entonces, la actitud de él frente a la gente de estratos bajos, a cómo se relaciona con la gente con condición de discapacidad, y eso pues no gusta mucho.
Pero entonces, Sonia, le cuento,
hay insatisfacción por ese lado. Y mucho.
Los estratos altos hoy, con la valorización y con lo que fue el predial, no están tampoco tan contentos, no están tan contentos. Otra cosa, creo que en general, creo que fueron unos 4 o 5 únicamente concejales que no firmaron una carta dirigida al alcalde Enrique Peñalosa diciéndole, hombre, aceptamos el alza de Transmilenio, que había un problema, eso lo tenemos claro, pero hombre, las personas en condición de discapacidad, reflexione sobre eso y eche eso hacia atrás, necesitan ellos esa ayuda para coger el transporte, eso no lo echa atrás. Y eso es algo que la gente lo ve.
Ese estudio que puede hacer el Consejo Nacional Electoral, Andrés, usted también me puede corregir, y Camilo, ese estudio puede, para votar esta resolución, puede ser afirmativo, o sea, van a votar en positivo los magistrados, porque se van a poner a analizar entonces el plan de desarrollo. ¿Qué fue lo que dijo él durante la alcaldía y qué tanto está cumpliendo? Y usted sabe que la mayoría de cosas que él está haciendo son las que dijo durante su campaña electoral. Él lo decía entre dientes. Ejemplo, la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ¿sí? Lo que está pasando con Transmilenio, lo que quiere hacer con el metro.
¿Lo de ETV? ¿Aquí en la emisora?
No lo dijo.
¿Aquí en la emisora? Yo creo que sí lo dijo, Sonia.
No, es que yo lo sentí más como entre dientes, o sea, pone sí, como un sí, pero no.
Es más, si ustedes recuerdan, hubo una molestia porque se lo pregunté 5 veces.
Sí.
Le dije, por favor, alcalde, díganos, tendría que buscar la entrevista. Yo estoy casi seguro que él dijo, sí, lo podría vender. Sí, de pronto, como usted lo dice, entre dientes, sí, porque él cuestionó, hombre, yo le dije a la Universidad Distrital, esa participación, ¿por qué no lo han vendido? Véndanlo, es lo que tienen que hacer, es venderlo, ustedes tienen que vender eso. Y él dejó la puerta abierta a la venta, pero alcalde, ¿lo va a vender? Toca verlo, pero ya le hacía unas cuentas caras. La empresa hace 10 años valía tanto y 10 años después vale casi lo mismo. O sea, no es un gran negocio, no lo ve como un gran negocio. Y bueno, ese simplemente es uno como de esos temas. Pero Sonia, aquí ningún gobernante puede hacer su plan de gobierno si no tiene las mayorías. Y él sí las tiene.
Claro.
Entonces, el único que podría ser revocado sería un alcalde como Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque en el Consejo no le aprobaron absolutamente nada. Y mañana, si la presidenta es Claudia López o si fuera Gustavo Petro, a Sergio Fajardo no lo meto tanto ahí. Yo creo que Sergio Fajardo es un hombre político que sabe sumar adeptos. Y creo que podría manejar, digamos, que el Congreso, no me malentiendan que le estoy haciendo consejo, campaña a él, es simplemente que cuando llegue un presidente en contra de la corrupción, que no les abra, que no les dé plata o que no les dé algo a cambio a los congresistas, no le van a aprobar absolutamente nada. Ahí sí tumbaríamos al presidente, y no puede ser así, no le podemos dar tanta importancia ni al Consejo ni al Congreso.
Es que mire, Andrés, precisamente... digamos que ustedes dos lo han abordado muy bien, y por supuesto con Carlos Carrillo, que nos ha comentado los puntos principales de esta iniciativa de la revocatoria, pero yo creo que yo me voy más al tema de salvaguardar esa democracia. Fue electo por 4 años, déjelo, digamos, gobernar, así gobierne mal. Digamos, yo creo que me escucha un oyente de eso y decir, no, este tipo es el tipo más descarado y el tipo más bruto que hay en esa emisora, y seguramente sí, pero yo creo que esos viros políticos y esos, digamos, esos cambios en ciertas decisiones se pueden dar. A Santos era para que lo hubieran revocado los uribistas, ¿o no? Santos llegó con un plan de gobierno que era continuar la política, digamos, de guerra que traía desde el gobierno Uribe, y él hizo un viraje político y terminó firmando las FARC la paz con las FARC.
Sí, sí.
Ha sido también un presidente que ha tenido los más bajos índices de popularidad.
Sí, un presidente lo tumba es no tener las mayorías en el Congreso, y el presidente los tiene.
Sí.
No, pero yo creo que, bueno, no sé, tenemos que basarnos totalmente en la democracia. En este caso, los que están proponiendo, los que proponen esta revocatoria, dice que es el clamor de la ciudadanía. Yo no veo que sea así. Es un juicio político que le están haciendo a Enrique Peñalosa.
No, pero un momento.
Hay una satisfacción, yo diría, general.
De 100 personas, 75.
¿Usted dónde va? Los sitios que va, en los círculos sociales que va, hay insatisfacción. Todo el mundo se queja por lo que está pasando en movilidad. Entonces, lo que está pasando con el tema ambiental, con la reserva Van de Harmen. O sea, hay mucha insatisfacción, o sea, los ciudadanos...
No, pero yo sí lo escucho en todos los estratos.
Es que
lo
los ciudadanos, con la gente. Sí, realmente, es que uno lo siente, Andrés, uno lo siente, y uno a veces dice, los que votaron, me imagino que están de verdad intranquilos, ¿sí?, por lo que está pasando con Enrique Peñalosa. A mí mi preocupación es que realmente sí creo que está cumpliendo con su programa, con su plan de desarrollo.
¿Pero eso es un argumento válido?
Claro.
¿Es un argumento
válido? Es uno de los dos argumentos que tienen que...
Pero lo más importante, ¿no es la democracia?
Creo que toma como prioridad, ¿sí?, que los comités tienen que demostrar hasta qué punto el alcalde Enrique Peñalosa y los demás alcaldes que están en la cuerda floja están cumpliendo con ese plan, que el plan de desarrollo.
Claro. No,
si hay
incumplimiento
y lo demuestran, se puede haber la revocatoria. Y la otra es la insatisfacción.
Exacto. ¿Cuál
que
tiene
hay
más
por
peso?
Parte del gobierno.
¿Cuál pero, tiene más peso? Bueno, para mí la democracia. Sí,
claro.
La democracia que eligió a Enrique Peñalosa.
¿Hasta qué punto el Consejo Nacional Electoral, un ente partidista, está de acuerdo o le da prioridad a la insatisfacción?
Se lo pongo con otro ejemplo. ¿Usted cree que la gente está satisfecha con Santos?
No.
No. Y usted va a un evento, está Santos y está Peñalosa, y al que chiflan es a Peñalosa. Algo hay de eso, ¿no?
Claro.
O sea, ahí hay una muestra.
Claro, y es que yo creo que lo que ustedes dicen, el 75% de los bogotanos, sea estrato 1, 2, 3, 4, 5 mil, están todos en desacuerdo, o la gran mayoría en desacuerdo con Peñalosa. Porque es que realmente no se han hecho las cosas bien. Y lo que decía, y rescato lo que dijo Carlos Carrillo, él no ha hecho un modelo de ciudad, no ha desarrollado un modelo de ciudad, sino un modelo de negocios. Uh-huh. Y eso realmente no solamente afecta e incomoda a las clases populares de nuestra ciudad, sino también a las personas que tienen claro qué es lo que se tiene que hacer, o que por lo menos piensan en lo que se debe hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Y por ese lado, por eso lo digo, no sé si no me supe expresar bien, Andrés, Sonia, pero yo creo que lo que debe primar es eso, el clamor popular. Si a este señor mañana le revocan el mandato y sale del Palacio de Líbano, es porque el clamor popular así lo pidió, y en las urnas gana ese clamor popular.
Sí. Bueno, los comentarios en Twitter sí son muy claros y van en contravía de lo que estamos diciendo, ¿no? Fernando Rodríguez, dicen, ustedes no los vi pronunciarse tan vehementemente cuando don Lucho, don Samuelito y don Petro acabaron la ciudad, ¿no? Pues yo les recuerdo que estaba en Que Tiene la Noche y éramos sumamente críticos, pero bueno, no sean resentidos, que quieren todo gratis, que seguimos aguantando la vagabundería de los sindicatos de la ETV. Bueno, aquí, digamos, es respetable lo que dice Fernando Rodríguez. No sé en qué parte dijimos que queríamos todo gratis. No lo sé, don Fernando. Don Fernando también dice, ustedes no son periodistas, son unos resentidos que le dan un micrófono y se creen las lumbreras para editorializar. Don Fernando, acá hay dos periodistas. Yo no soy periodista. Sonia y Camilo sí lo son. Fernando nos dice, es decir, el CNE solo sirve cuando es para defender sus intereses, cuando no, entonces ahí es una porquería. Qué vergüenza ustedes. No, yo creo que el CNE lo hemos visto casi invisible, ¿no? Y siempre hemos dicho, ha sido poco útil en la democracia. Un ejemplo, ahora apenas el fiscal hizo la rueda de prensa diciendo, hasta aquí llega mi investigación, porque hay unos indicios de que Odebrecht metió plata en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos. Y creo que todos unánimemente dijimos, pero llega un caso, llega a una institución que no tiene dientes, que no va a poder actuar. A eso nos referimos, don Fernando. Digamos, ahí podría ser en contra de Uribe, en contra de Santos, a favor de Santos, a favor de Uribe, o en contra o a favor de Enrique Peñalosa como ahora. Y siempre lo he visto que es el CNE conformado políticamente. No llegan por méritos, sino por su importancia política. Seguramente serán magistrados muy buenos. G. Hoyos nos dice, Laud, dejen de hablar tanta idiotez, mediocres, lean la Constitución, están cuidando el puesto. Por Dios, ¿cómo vamos a cuidar el puesto cuando estamos hablando de un tema como este? El presidente del Consejo es el señor Enrique Peñalosa. Es eso. Yo estoy pendiente de sus comentarios, los agradezco, pero recuerden, es la universidad distrital. Y estamos hablando del alcalde de la ciudad, el presidente del consejo. Sí, el consejo no tiene un presidente, no es el doctor Enrique
Peñalosa. Sí, claro, la cabeza del consejo universitario, el consejo superior universitario es el alcalde en este caso Enrique Peñalosa.
No es que estemos hablando ni bien ni mal, sino una situación muy controvertida con el CNE. Piensen que por eso ponía el ejemplo de Claudia López. Si Claudia López mañana fuera presidente o fuera Gustavo Petro, ¿ustedes se imaginan que no tuvieran esas herramientas el pueblo como para poderse pronunciar? Pero, ¿hasta qué punto sería eso a favor o en contra?
No, sí, Andrés, pero ojo con lo que acaba de decir.
Señor.
Por supuesto, Enrique Peñalosa hace parte del Consejo Superior Universitario, es el presidente,
sí.
Pero eso no quiere decir, ahora los oyentes van a pensar que él, por el hecho de que él sea el presidente, entonces nosotros tenemos que ser peñalosistas.
No. Y es más, le hemos dado duro a Peñalosa.
No, es que aquí se hace periodismo, aquí no se hace política, no se hace nada.
Me gusta la creación, pero simplemente es... Dejen de hablar tanta idiotez, mediocres, lean la Constitución, están cuidando el puesto, y por eso digo, o sea,
como diciendo, están pateando la lonchera.
No estoy diciendo que Andrés lo estaba interpretando, sino que hago la aclaración para que los oyentes realmente tengan claro que más allá de la Constitución orgánica de nuestra universidad, de la cual nosotros hacemos parte y estamos trabajando para su emisora, eso no tiene nada que ver con lo que digamos acá y la política y el análisis político que hagamos.
No, y por eso nos agrada tanto que las redes sociales nos hagan llegar sus comentarios, porque hace 8 días, recuerden que estábamos también en el ojo del huracán por estar hablando únicamente de Venezuela, y la forma en que estábamos hablando de Venezuela cuando llamamos a un académico a que nos dijera, hombre, ayúdenos a entender qué pasaba en Venezuela, y estábamos en la otra orilla. Hoy nos matriculan en otra, y está bien, por eso es importante escuchar a los oyentes, y en serio que no vamos a dejar de leer los comentarios. Muchas veces yo no tengo el Twitter abierto, y está bien, yo también creo que a veces cuando hablamos de fútbol uno dice, hombre, creo que muchos pensarán que son idioteces, otros dirán, oiga, yo estoy de acuerdo, pero no, lo importante es que tengan su propia voz, y creo que Carlos Carrillo ha sido una persona que ha trabajado, que en elgarete.com ha hecho buenas denuncias, y les digo, a mí me parece que 600 mil firmas, si no me equivoco, es una cantidad muy importante, mucho más, claro, de lo que se necesita.
Claro, claro. Lo difícil, lo que decía Carlos Carrillo, es que con cuántos votos ganó Enrique Peñalosa.
Sí, y alcanzar el umbral es muy difícil.
Eso es complicado, claro. pero bueno, algo es algo. Se recogieron 600.000 firmas.
Pero pues como aquí, si ni el plebiscito lo pudo ganar Juan Manuel Santos, claro. Ni en su mejor momento Álvaro Uribe Vélez tampoco pudo ganar una elección que iba a cambiar las reglas del juego en Colombia. Es muy difícil ese referente. ¿No? Fue el referendo de Álvaro Uribe Vélez, es muy complicado. Yo creo que la revocatoria, se lo he dicho y lo he dicho aquí varias veces, no creo que pueda prosperar, pero a pesar de que no pueda prosperar, a mí sí me parece que no puede actuar una ley, primero, no puede ser retroactiva, que no sé, y reitero, a mí la primera no me parece tan importante como la segunda del descontento de la ciudadanía, y me parece que es una herramienta que difícilmente va a funcionar. En fin, igual, lo reitero, a mí me parece chévere que nos escriban @laudestereo, y también en Facebook estamos en transmisión en vivo. Es que yo casi no abro Facebook porque ahí estamos transmitiendo, y ustedes ingresan Facebook Laud 90.4. Eso sí, tienen que bajar un poquito porque constantemente estamos haciendo muchas publicaciones, estamos muy activos, sobre todo con la Feria del Libro, pero ahí nos pueden ver cómo hacemos el programa en vivo, y bueno, los piropos correspondientes a Sonia, que son como uno de los comentarios comunes, ¿no? Que nos alegra.
Son cuentas pagadas, diría.
Sí, no, pero son como los cositas bonitas. Ah, bueno, a ver, acá dice Leo Cruz, también nos escribió, dicen, hagan caso del casi 1 millón de firmas que se van a recoger, no hagan caso, eso son encuestas pagadas por la alcaldía. Sí, ayer vi un poquito, es que llegué muy tarde a mi casa y alcancé a ver Semana en Vivo. Estaba María Mercedes Maldonado, estaba Juan Carlos Flores, estaba el secretario de gobierno, Miguel Uribe, Molano, Diego Molano, puede ser. Y hay otro, sí, el concejal de Centro Democrático, y creo que me falta uno. Estuvo muy aireado, muy fuerte el debate. Yo nunca había escuchado tantos gritos en el programa, y así como no más, se acabó, por favor, María Jimena, parándolos, diciéndole y recordándonos que este es un tema demasiado sensible. El tema de Enrique Peñalosa nos pone a todos la piel de gallina, y creo que en eso
es
hay que escucharnos.
Cuando pasaba, cuando lo de Petro, sí, la revocatoria de Petro, cuando lo destituyó la Procuraduría, eso también es muy sensible.
Sí,
obviamente
sí,
había gente que estaba, que lo quería y que estaba con él, y también tenía sus las personas que no lo querían. Entonces es algo sensible, y más aún cuando se está discutiendo si puede ir una revocatoria o no.
Sí, pero paradójicamente nunca había visto un programa tan fuerte como el de ayer. Increíble.